esta hora nos conectamos y saludamos al ministro de Defensa, general Pedro Sánchez. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días y muchas gracias por permitirme conectarme con todos los colombianos.
Bueno, ministro, lo primero que quiero preguntarle es, llegan nuevas afirmaciones, nuevos rumores de que el señor alias Iván Mordisco está muerto en el oriente del país, que fue dado de baja tras combates entre el ejército y grupos residuales de esas disidencias que él lidera. ¿Esta información la han podido corroborar las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa?
En ese momento, inteligencia militar y judicial, no tenemos información de que alias el principal cabecilla de las disidencias de las FARC que delinquen en el suroriente del país esté muerto. Lo cierto es que nosotros mantenemos la ofensiva, mantenemos las operaciones, mantenemos la alerta, mantenemos activados todos los sistemas de batalla como si estuviera tal como lo concebimos nosotros en este momento. Está vivo.
A ver, señor ministro, le estábamos hablando y conversando sobre el tema de las disidencias en el Catatumbo y sobre ese cese de operaciones. ¿Qué significa un cese de operaciones? Porque mucha gente está, pues por lo menos sorprendida, porque pues si hay cese de actividades o cese de o actividades ofensivas o operaciones ofensivas, pues ¿qué significa para estos grupos armados ilegales, señor ministro?
Gracias por la pregunta. Quisiera que me diera un espacio ahí para contextualizar a lo que son las disidencias de la FARC y luego referirme específicamente al cese de operaciones ofensivas y operativos especiales de la policía contra las disidencias de Calarcá. Después del 2016, de firmada la paz, pues hubo integrantes de este grupo que decidieron no apostarle a la paz y se formaron las disidencias. Esas disidencias en este momento son prácticamente 5 grupos, lo que denota que no hay una unidad ideológica que es del narcotráfico. Entonces tenemos las disidencias de Mordisco, que delinquen en el suroriente del país y en el suroccidente, fueron las responsables de los atentados terroristas principalmente en el Cauca y en el Huila. Luego siguen las disidencias de alias Calarcá, que tienen injerencia criminal en algunos municipios del Caquetá, del Meta, del Huila, del Guaviare, del norte de Santander, de Cesar, de Bolívar y de Antioquia. Están las otras disidencias que son las de Iván Márquez, que no sabemos si esté vivo o muerto, que lo llamó la segunda Marquetalia, pero que se fracturó y surgió una nueva que es la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Esa sería la cuarta, que está en el sur occidente del país, hacia el área de Nariño y Putumayo. Y una quinta que es el Frente 57, que delinque entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. De esos 5 grupos solamente hay cese, y de todos los grupos armados organizados, incluyendo el ELN y el Clan del Golfo, solamente hay un cese de operaciones militares ofensivas, operativos especiales policiales contra las disidencias de alias Calarcá. ¿Eso qué significa? Que desde el concepto de la planeación, no desde la inteligencia, desde la planeación, no podemos ir a atacar donde está el centro de gravedad, el área campamentaria de ellos, pero sí podemos y sí tenemos que estar haciendo inteligencia y contrainteligencia permanente para si ellos intentan atacar a la población o intentan atacar a la fuerza pública, a la infraestructura o cualquier cosa que altere el orden público, pues podemos actuar y no hay ninguna restricción al respecto. Otro factor es que si una unidad militar o policial está en el terreno y se encuentra un grupo de estos, tiene el deber esa unidad militar de actuar con todas las capacidades según lo dicte la situación, que incluso emplear la fuerza legítima del Estado se amenaza latente que encuentren al frente con las disidencias de alias Calarcá. También significa que si deben combatir, la fuerza pública debe continuar combatiendo todos aquellos fenómenos criminales independientemente del actor o de la zona, incluso donde delinque, donde tiene injerencia delictiva estas disidencias de Calarcá, por ejemplo, que sabemos que van a desarrollar una extorsión en un sitio, un secuestro, tiene la obligación de la fuerza pública de actuar, o que se están intentando expandir. Y se hizo hace unos 4 días, es un ejemplo, en pleno cese al fuego con esas disidencias, y días atrás y meses atrás se neutralizaron integrantes de esa estructura. Por ejemplo, alias Fabián estaba por el norte del Huila intentando expandir su actividad criminal y fue neutralizado mediante captura. O alias Tornillo en el área de Suaza, Huila, porque las disidencias de Calarcá vienen más del Caquetá hacia el Huila e intentan extorsionar ahí. Fue muerto en desarrollo de una operación militar alias Tornillo.
Y, ministro,
y eran de las disidencias de Calarcá, señora.
Si bien pues usted tiene esto demasiado claro porque lleva muchísimos años en terreno y comandando pues muchas operaciones, un soldado que recién está en terreno pues de pronto puede confundirse un poco si una de las disidencias con las que se encuentra es de alias Calarcá o de alias Iván Mordisco o otra disidencia que aparezca nueva, porque si bien usted lo ha dicho, esas disidencias pues se van moviendo en el territorio. Los soldados no podrían llegar a confundirse y saber pues con cuál disidencia se están encontrando y si están en este momento pues en el marco de este decreto de suspensión de actividades.
Frente a ello, si un soldado va allá en el terreno y encuentra un grupo armado, la acción que debe tomar es, si lo identifica que tiene armas, eso significa que está en función continua de combate. Y el soldado debe actuar con todas las capacidades, con toda la fuerza legítima del Estado, incluso contra esa amenaza letal. Ya después miraremos si era que pertenecía a X grupo o a Y grupo. Pero en ese momento, frente a esa amenaza, el soldado debe actuar. No debe tener ninguna confusión al respecto. No debe preocuparse por si es de este bando o de este otro bando. Tiene que preocuparse es una amenaza armada que está en la zona, que no sabe exactamente a qué grupo pertenece, pero está armada. Entonces debe actuar con toda la capacidad y la fuerza legítima del Estado. Ya después se mirará a qué grupo pertenecía ese integrante, ese grupo armado organizado, porque usted bien lo dijo, son móviles, están recorriendo lugares, están intentando acceder a otras zonas, y pues ya se mirará. Ahí no hay ninguna restricción para la fuerza pública de actuar, porque está en juego la vida de nuestros hombres.
Sí, ministro, en el departamento del Cauca, mientras hubo cese al fuego, pues muchos dicen que no funcionó y hay evidencias de ello, y recientemente pues la población tiene temor incluso de salir a las calles por casos como el de ayer en Corinto, donde se presentó un hostigamiento por más de una hora contra la estación de policía, y combates en el sector rural de esa localidad que dejaron herida a una civil, y también recientemente en Santander de Quilichao, que fue objeto de las disidencias, pues con explosivos atacaron a la fuerza pública, pero las víctimas fueron civiles, incluso una persona muerta. Ministro, la comunidad quiere medidas diferenciales para la región caucana para que se dejen de presentar este tipo de eventos violentos. ¿Por qué no se ha podido implementar estas medidas en el Cauca?
Gracias. Primero aclaro, en el Cauca no había cese al fuego. Ahí al inicio, por eso fue importante explicar dónde delinque cada organización criminal. Allá delinque las disidencias de Mordisco. Prácticamente hace más de un año no hay cese al fuego allá. ¿Qué medidas estamos adoptando frente a ello? Y primero hay que incrementar la capacidad cada mensaje en cada momento que puedo, les digo, ayúdenos con información, confíen en nosotros. Si no tenemos la información, es muy difícil otras acciones como la judicialización, porque la mayoría de criminales cambiaron su modus operandi. Ya uno no los encuentra en un en una zona campamentaria, sino los encuentra en un polideportivo, con un arma, luego se cambian de civil, duermen en casas que es muy difícil ubicarlos, emplean artefactos explosivos, entonces es muy complejo si no tenemos buena información. Y es que nos ayuden a compartir información y las líneas son totalmente seguras. La 147, que es el GAULA militar, 165, GAULA policial, el 123, que es de la policía, el 107, que es para información del ejército. El segundo elemento es la capacidad investigativa y de judicialización. Estamos aplicando otras, implementando tecnologías como inteligencia artificial para hacer correlación de datos y reducir el tiempo en toma de decisiones. El tercer elemento tiene que ver con empleo de tecnología para hacer vigilancia. Entonces estamos incrementando el uso de aeronaves remotamente tripuladas, de drones. El otro elemento tiene que ver con la parte operativa, desplegando equipos especializados, mucho más profesionalizados para atacar este tipo de delitos que son en áreas casi todas semiurbanas. Entonces el principio de distinción lo hace mucho más complejo. Y el resultado de lo que vimos en esta Semana Santa, pues obviamente afecta la percepción de seguridad. Es un crimen atroz lo que se ha cometido. Me refiero, por ejemplo, al Huila.
No, es que
cuando hicimos el consejo,
terrible.
Cuando hicimos el consejo de seguridad, pues llevaba las cifras ahí de secuestro, de asesinato o de homicidio allá en el Huila, y pues las cifras indican que vamos mejorando. Pero yo no puedo decir eso frente a ese atentado terrorista.
No.
Y a veces, discúlpenme, hago esta analogía, espero que no la malinterpreten. Pero ayer me preguntaban que si el país estaba bien o estaba mal, y yo les decía, está mejorando en temas de seguridad. No puedo decir que estamos bien cuando pasan estos eventos, pero estamos mejorando. ¿Y cuánto va a durar eso? Mucho tiempo. Espero que no tardemos lo mismo que duró, por ejemplo, llevar a la FARC al proceso de negociación, que fueron más de 15 años.
Sí.
Y les digo, cierro con eso, yo lo veo como una especie de una película, y a veces se centran solamente en una imagen de esa película, que es esta imagen de Semana Santa, que es dolorosa. Pero olvidamos, por ejemplo, que 1.250 integrantes de estos grupos armados organizados se han neutralizado. En lo que va corrido el año, las acciones contundentes en el avance del cañón del Micay, o las acciones directas contra la estructura de Mordisco, o la de ayer directamente contra uno de los principales narcotraficantes de Mordisco, fue capturado ahí en Cali.
Sí.
Se le está quitando todo, pero es complejo.
Es muy complejo.
Pero va a ser posible.
Exactamente, es muy complejo, y entiendo, digamos, los esfuerzos que hace su fuerza pública. Entiendo las operaciones que a diario se llevan a cabo en todos los lugares de nuestro país. Sin embargo, pues usted entenderá, señor ministro, que cuando pasan este tipo de atentados, no entendemos cómo tal vez o qué fue lo que falló. Por ejemplo, en temas de inteligencia, señor ministro, ¿qué pasó y quién falló ahí? Esta zona del departamento del Huila está muy cerca al departamento del Cauca, perdóneme, y pues la verdad, allí hay presencia de disidencias en zona rural. Ahora, vemos esta preocupación que está, esta afectación también ha llegado a la zona urbana. ¿Falló la fuerza pública, señor ministro, en este lugar de nuestro país?
Bueno, allá en esa región hubo 49 intentos de atentados terroristas, de acuerdo a lo que me reportó la policía, durante el último año que fueron neutralizados. También toda la incautación de explosivos que se han hecho a estos grupos criminales. Esa estructura que generó ese acto terrorista está relacionada con Mordisco, responde al nombre de un criminal, Hernando González Acosta, pues le dan nombres, y yo creo que los confundiría a ustedes dándole nombres que pertenecen a la Isaías Pardo, etcétera. Pero digamos de las disidencias de Mordisco y ese grupo, que le quedan alrededor de unos 25 integrantes, fue golpeado fuertemente, casi desmantelado el año pasado. En diciembre del año pasado se desmantelaron un poco más de 12 integrantes en un mismo evento en diciembre, y cayó el cabecilla principal, alias Sebastián. Se lo llevaron incluso a Insa, Cauca, a enterrarlo, y uno veía ahí alrededor de ese entierro cómo gente le hacía, unos particulares le hacían apología a alguien que le hizo tanto daño.
Sí.
Eso para significar o para intentar mostrar que es muy complejo neutralizar esa amenaza. O sea, que se han hecho esfuerzos enormes, como usted lo dice, pero es muy complejo. Ustedes creo que vieron la imagen de la persona que colocó la bomba. Y eso no lo ve, y es una persona que puede estar haciendo un domicilio, que puede estar y lo parquees frente a un centro comercial o frente a un sitio comercial, y activa la motobomba. Es muy complejo, y por eso vuelvo e insisto, la clave aquí es la información, que nos suministre información para nosotros poder anticiparnos y neutralizar la amenaza antes de que llegue a ejecutarse.
Sí.
Es muy complejo.
Ministro.
No, ay, señor.
Yo me quiero ir rápidamente a la zona del Catatumbo, en norte de Santander, porque usted en una de sus respuestas anteriores nos dijo que esa suspensión de operaciones ofensivas contra el Estado Mayor de bloques y frentes se rompe cuando se da una acción de este grupo contra la población civil o contra una de las unidades de las fuerzas militares. En esta zona del país hay indicios, hay información de que el Frente 33, que pertenece a estas disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá, ya han hecho diferentes acciones en contra de la población civil. Entonces, ¿cómo se va a operar en esta zona del país con este decreto? Porque al final pareciera que va a ser una operación en contra del ELN y una muy diferente, muy distinta y de mucho bajo calibre contra el Frente 33.
Gracias. Primero, pues se debe actuar como ya lo expliqué al inicio de este programa. Y en ese mismo...
Pero es que ya ese Frente 33 ha actuado contra la población civil. Entonces, ¿qué se tiene que esperar para hacer acciones contra el Frente 33?
El día de ayer hubo un combate entre el Ejército Nacional y el Frente 33. Resultado de ello fue un sujeto capturado herido en combate. Eso fue en la Y de Palo Quemado de Tibú, de Norte Santander. Entonces, permítame entonces, para la audiencia que acaba de llegar, explicar lo que hablé del decreto. Uno es cese operaciones ofensivas y operativas especiales contra ya los centros de campamentarios, pero no significa que no podamos actuar en cualquier lugar, incluso si nos los encontramos de manera fortuita o imprevisible o imprevisto. Podemos actuar inmediatamente o que sepamos que van a cometer un delito o que están cometiendo un delito, debemos actuar o usar las armas en legítima defensa. El resultado de eso es el combate que hubo ayer, donde hay un sujeto capturado herido en combate. Es más, durante el cese al fuego, en el área del Catatumbo, cuando ocurrió ese desplazamiento de 56,000, ya decimos que casi 60,000 personas campesinas en el Catatumbo y 23,000 confinados y más de un centenar de asesinados por el ELN, a pesar de todo lo que estaba pasando allá, se hizo la neutralización de más de 130 integrantes del Grado 33, o sea, en ningún momento hay inacción, en ningún momento se para. ¿Cuáles son los objetivos, los dos objetivos de ese decreto? Que dura un mes, es permitir unos espacios para que transiten a unas zonas de concentración estos grupos y poder hacer una transición hacia la paz. Ese es el número uno, el que muy seguramente se va a dar más rápido en el Catatumbo. Y el segundo es permitir la transición territorial, porque hay muchas zonas en las cuales delinquen estos grupos, pero es la transición territorial, la transformación social del territorio con programas de sustitución de cultivos ilícitos. Ese es los dos objetivos y no estamos parados. No es que si vemos que van a cometer un delito, no hagamos nada, no. La orden es clara.
Sí, señor ministro, quiero preguntarle por ese hombre clave de las disidencias de Iván Mordisco, que usted mencionaba que fue capturado en la ciudad de Cali, alias Tumaco. ¿Qué detalles nos puede compartir sobre la operación y cuál era exactamente el papel que desempeñaba dentro de la disidencia?
Bueno, alias Tumaco era prácticamente un testaferro de las disidencias de Mordisco. Y ese testaferrato pues le permitía articular muchas capacidades de lavado de dineros, pero también de acciones terroristas. Está relacionado, por ejemplo, con actos terroristas contra la fuerza pública lanzando artefactos explosivos, y también promovió el sicariato con el plan pistola. Recordando qué había hecho él, por ejemplo, participó o sus acciones influyeron en el asesinato de un policía patrullero en Pasto en julio del año pasado. También la afectación terrorista al CAI del Bonilla Aragón y Mojica en Cali en julio del año pasado. Desde la zona rural en Caloto, Cauca, la función principal era la coordinación de narcotraficantes para enviar cocaína tanto al Ecuador como a Estados Unidos y Centroamérica. Todo eso lo hacía coordinando lanchas rápidas y la contaminación de contenedores en el puerto de Buenaventura. Al inicio, este criminal fungió como integrante de la red de apoyo de dos grupos allá de Mordisco, que es la Roberto Ramos y la Jaime Martínez, y le permitió expandir esa red criminal en el Cauca. En el 2021 ya había sido capturado por homicidio, sin embargo había sido dejado en libertad por vencimiento de términos. Y la verdad que este resultado constituye una importante afectación a las finanzas de Mordisco, de las disidencias de Mordisco, que aunque él está allá en el Amazonas, en el Caquetá, gran parte del recurso le llega desde el Cauca.
Pues, señor ministro, muchas gracias por estos minutos, gracias por su tiempo y pues que sigan y continúen estos esfuerzos de la fuerza pública en tantos municipios y departamentos, porque lo necesitamos. Gracias, señor ministro.
No, a ustedes muchas gracias por preguntarme. Quiero agregar un punto ahí respecto al cese de operaciones ofensivas. Es que el presidente en cualquier momento puede ya suspenderlas, porque no hay un mecanismo de mecanismo de monitoreo y verificación como antes existía, que era entre dos partes, y el mecanismo la verdad tardaba demasiado en que fuera más efectivo, más rápido la toma de decisiones. Pero en este momento, si nosotros tenemos argumentos que le presentaremos al presidente, inmediatamente se cancela, se suspende ese accionar, ese cese de operaciones ofensivas, y actuamos con toda la contundencia que se requiera para proteger. Pero mientras exista ese cese, no significa que debamos renunciar al deber constitucional, todo lo contrario, es cuando más debemos vigorizarlo, estar alerta, porque la población y todo el Estado colombiano es nuestro deber protegerlo. Muchas gracias a todos y un feliz día.